conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 56 años de historia, 56 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5887 de la historia de Tiempo de Español. En el control de sonido, nuestro compañero Marc Pairés. Empieza ya la cuenta atrás hasta el final de Liga, ya no hay parones. De aquí al 23-24 de mayo se va a decidir dónde vamos a estar el año que viene. En estos momentos estamos décimos. La situación no es tranquila. Teníamos un colchón enorme y se ha convertido en una colchoneta a 6 puntos del descenso y quedan 7 jornadas para acabar el Campeonato Nacional de Liga. Ya tenemos todos los partidos con horarios, excepto las 2 últimas jornadas, por supuesto, que no se saben hasta que se decida por parte de la Liga. Si se juega sábado, domingo, los horarios de los que se juegan algo, los que no se juegan algo, de qué manera se reparte todo eso. Les voy a recordar los 5 próximos partidos para todos aquellos oyentes que quieran ya organizarse un poquito. El jueves, día 23 de abril, es decir, en 3 días, jugamos en Vallecas, la Diada de San Jordi, frente al Rayo, a partir de las 8 de la tarde, desde las 7 en Tiempo de Español. 27 de abril, lunes, 9 de la noche, Español-Levante. En ese partido se va, desgraciadamente, a cumplir la sanción del famoso... Del famoso vaso de agua, sí, que cayó más que el agua que cayó encima de Díaz de Mera en el partido contra el Getafe. Ha sido clausurado y, por lo tanto, no podrá haber público en el sector 100. Afecta a 344 asientos. Yo no sé si todos serán socios o no socios del Español. Ahí el club parece que va a poner una pancarta en contra del racismo y la xenofobia. No sé si va a poner algo más en ese sentido. Del buen comportamiento. No tengo ni la más remota idea, pero algo va a poner ahí el club, parece ser. En ese sector 100, que es el que está por encima de los banquillos, que es donde ya cayó la famosa botellita a Quinteros González el día del Villarreal la pasada temporada, y en esta temporada, el día del Getafe, cayó el agua tirado desde un vaso al colegiado Díaz de Mera y también a Bordalás. Repito que la sanción, como era de esperar, y me parece lógico, antes de que venga el Madrid, la sanción se va a cumplir el lunes que viene en el partido Español-Levante. Esas 344 personas, si algunos son socios, no van a tener derecho a estar en ninguna otra parte, es decir, para ellos es una sanción como si fuera un partido a puerta cerrada. Si ellos encuentran localidad en otro sitio o alguien les deja un carnet en otro sitio, no habrá impedimento, supongo que para que entren, pero que el club no va a dar ninguna entrada al resto de, digamos, de gente que está en ese sector. A la persona que tiró el agua se le ha sancionado, se le ha quitado el carnet de socio, pero al resto, que yo sepa, repito, no sé si alguno de ese sector está escuchando esto y dice, hombre, pues a mí me han dicho que puedo hacer esto o lo otro. En principio, no se va a dar ninguna entrada a la gente de esa zona. Sector 100, clausurado, cerrado, sancionado para el partido contra el Levante. Sigo con horarios. 3 de mayo, domingo, 9 de la noche, Español-Real Madrid. 9 de mayo, sábado, 4:15, Sevilla-Español. Y 13 de mayo, miércoles, 7 de la tarde, Español-Athletic Club de Bilbao. Repito, son los 5 partidos con horario distinto. Porque recuerden que los 2 últimos partidos, si hay algo en juego, será horario unificado, aunque veremos si es sábado, domingo, si hay partidos que son los que se están disputando Europa van a un lado, los que se disputan el descenso a otro lado, si hay partidos como los Osasuna Español, que a lo mejor ninguno de los dos se juega nada, y nos meten pues un viernes o un sábado, pero a las 2 de la tarde o a las 4 y cuarto, no lo sé. Pero todo esto habrá que esperar porque quedan 5 jornadas para saber al final dónde estamos, dónde vamos, quiénes somos y dónde nos quieren meter. Hablando de esto, les voy a explicar una cosa, más que una historia, les voy a contar un poquito por qué, desgraciadamente, estamos donde estamos, y ya no hablo a nivel deportivo, sino a nivel institucional y a nivel social. Es el famoso tema del relato. Un relato histórico que tenemos perdido desde hace muchos años por culpa del club, por culpa de los dirigentes del club. Y luego espero que lo entiendan. No me queda nada más antes de hacer una pausa, tomarnos una estrella y empezar a contar un poquito lo que es el relato perdido por parte de la afición del Español, por parte del club, a pesar de que tenemos 125 años de historia. Y yo creo que lo van a entender. Posiblemente mucha gente a lo mejor no esté de acuerdo o no lo entienda lo que yo voy a intentar explicarles. Pero me gustaría que, como mínimo, lo oyeran, incluso lo escucharan. Y luego cada uno pues que saque sus conclusiones sobre el relato perdido de la historia del Real Club Deportivo Español. Creo que algunos se darán cuenta, pero yo ya no voy a hablar de hace 125 años, porque sería muy difícil, aunque empezar un club o fundarse un club gracias a estudiantes de la Universidad de Barcelona comparado con un club fundado por suizos, pues fíjese cómo hemos acabado la historia. Que ellos parece que son los únicos que representan a Cataluña y el resto de clubs, incluido el nuestro, no representa nada. Pero me gustaría poner ejemplos de por qué hemos perdido ese relato, que es importantísimo, por encima de muchas cosas. La palabra relato denota mucha verdad, denota también el por qué no hemos sido capaces en muchos momentos de explicar nuestra situación, de que la gente crea en lo que es el Español a nivel social, a nivel económico y a nivel político, y por supuesto en el tema deportivo, pero el tema deportivo, si les pongo ejemplos de otros equipos, se darán cuenta que es importante, pero en nuestro caso, conviviendo en Barcelona con el pensamiento único, si no eres capaz de construir un relato distinto, al final te acaban comiendo. Y eso es lo que nos está pasando desde hace ya muchos años. Yo les diría que hemos pasado momentos buenos, momentos malos, momentos regulares, pero desde la llegada de Chen, el relato se ha perdido. Y si no, repito, escuchen en unos instantes. Las 6 de la tarde, 9 minutos, seguimos en directo, sintonía a tiempo de español a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil, también internet, programa 5887 de la historia de tiempo de español, en el control de sonido nuestro compañero Mar Pairés. Una pausa, nos tomamos una estrella y en nada empezamos la historia.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 56 años de historia, 56 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Amas que Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 56 años de historia, 56 años en familia.
Another sunny day, I met you up in the garden.
Las 6 de la tarde, 11 minutos, nos vamos a tomar nuestra primera estrella, la salud del Juvenil B, que volvió a ganar gracias ya a la presencia de Javi Chica en el banquillo. Segundo partido, segunda victoria. Martinenc 1, Juvenil B 4. Iba a hablar del Español B también, que ya matemáticamente ha conseguido la permanencia en segunda ref. El año que viene la historia es intentar subir a primera ref, pero repito, el Juvenil B, que estaba último gracias a estas dos victorias con Javi Chica, está fuera de la zona de descenso, pero ojo, que estamos a un punto solo del descenso que marca el Hospitalet. Quedan 4 jornadas. Hay que conseguir intentar, yo creo que ganando los 4, por supuesto, te salvas. Pero yo creo que con 9 puntos el Español B de la categoría juvenil, el Juvenil B, podría estar salvado y no cometer una de las peores tropelías de la historia del Español en categoría base, en fútbol base, que es el descenso. Sería por primera vez en la historia, sería un descenso de un Juvenil B a categoría regional. Así que, de momento, segunda victoria del Juvenil B, así que a la salud de los jugadores y de Javi Chica, nos tomamos esta primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Fuera del descenso, pero repito, un punto solo por encima, pero ya estamos poco a poco en ese camino de conseguir algo que nadie podía esperar, que es mantener la categoría en una clasificación de la Liga Nacional Juvenil, que desgraciadamente, si no es por el cambio de entrenador, lo hubiéramos visto muy, muy negro y estaríamos el año que viene en una división que creo que el Español no se merece. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, hemos querido valorar la victoria del Juvenil B en la jornada de este fin de semana para intentar mantener la categoría. Y el próximo jueves estaremos en Vallecas con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, buscando el jugador estrella, los jugadores estrella o los momentos estrella del partido Rayo Vallecano Real Club Deportivo Español con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Una pausa y nos vamos al bufete de abogados Español Moreda.
Querido experto en construcciones y reformas, en Obramat no podemos saber antes de empezar una reforma si necesitas cambiar la fontanería de la casa o la instalación eléctrica, pero sí tenemos más de 20.000 productos con un stock de almacén siempre disponible para que puedas elegir la cantidad que necesites y cuando lo necesites. 20 años construyendo juntos. Obramat.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 56 años de historia, 56 años en familia.
A las 6 de la tarde, 14 minutos, nos vamos al bufete de abogados Español Moreda, especialistas en derecho bancario e inmobiliario, arrendamiento de desahucio y ocupaciones ilegales, casi 30 años de experiencia, bufete de abogados Español Moreda. Despachos en Barcelona, Mollet y Madrid. Teléfonos del bufete de abogados Español Moreda, ya sabes que tienes dos para hacer cualquier tipo de consulta. 93-570-7309, 93-570-7309, o también puedes llamar al 93-716-1275, 93-716-1275, bufete de abogados Español Moreda. Ya sabes también que el jueves buscaremos el jugador más sólido y seguro del bufete de abogados Español Moreda. Una clasificación que encabeza Marko Dimitrović con 11 puntos. La segunda posición para Riedel con 4 puntos. Bufete Abogados Español Moreda. Y también buscaremos el próximo jueves el jugador de más clase, de más calidad. Y ahí nos vamos, de Bar Pinocho. Bar Pinocho, Almarcada, San Antoni, paradas 18, 19, 20 y 21. Bar Pinocho con la mejor cocina de mercado, los mejores platos, las mejores tapas. Bar Pinocho abierto de martes a sábado de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. También buscaremos este jueves el jugador de más clase, de más calidad del Real Club Deportivo Español. Una clasificación que encabezan Exequo, Roberto y Dolan con 5 puntos. Con 4 puntos Quique y con 3 puntos Peramilla y Dimitrović. El jugador de más clase, de más calidad del Real Club Deportivo Español, gentileza de Bar Pinocho, Almarcat da San Antoni. Bar Pinocho. Las 6 de la tarde, 16 minutos, vamos a hacer una nueva pausa y nos vamos a la parada.
No todos los héroes llevan capa. Algunos llevan casco, cinta métrica y un nivel en la mano. Cada día los profesionales de la construcción hacen mucho más que obras. Construyen bienestar. Y en ese trabajo Obramat está a su lado con soluciones completas, marcas líderes al mejor precio, stock inmediato y asesoramiento profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 56 años de historia, 56 años en familia.
Nos vamos a la parada. Recuerden que el próximo jueves también tendremos nuestra habitual porra de Ford Cafetería, la parada en el mercado del Guinardó. La parada, si acierta resultado y goleador, y que de eso hace ya 14 semanas que nadie acierta, te llevarás ese ticket regalo para un buen desayuno, un buen menú en Ford Cafetería, la parada en el mercado del Guinardó. La parada. La parada está abierta de lunes a sábado al mediodía. Ford Cafetería, la parada en el mercado del Guinardó, un lugar emblemático en Horta Guinardó. Ford Cafetería La Parada, con los mejores desayunos, el mejor menú en Ford Cafetería La Parada. La Parada patrocina la porra de cada partido de Tiempo de Español. Ford Cafetería La Parada en Horta Guinardó. La Parada. 6 y 18 minutos. Voy a intentar, no sé si voy a tardar mucho, menos, no lo sé, en intentar explicarles todo este tema de lo que les decía al principio del relato. Todo viene a raíz de lo que en los últimos días ha ido saliendo en la gran mayoría de medios de comunicación a nivel nacional, a nivel culé, y que los medios de español pues también han, de una u otra manera, le han dado un poco de bola a todo esto, que es el famoso tema de que Messi compró el Cornellà y que ahora el Cornellà tiene más seguidores en redes sociales que el español. A mí me parece un poco lamentable que se haga eco, o se haya hecho eco, de todo esto, porque parece increíble. Es decir, comparar la historia del Cornellà con la historia del español por el tema de las redes sociales, por el número de seguidores, porque lo ha comprado Messi por 400.000 euros, me parece un poco banal. Entonces, dándole vueltas a todo esto, creo que hay algo que nosotros deberíamos cambiar. Y deberíamos cambiar lo que es nuestro actual relato de nuestra historia y de cómo estamos ahora. Yo no voy a hablar de, y podríamos hacerlo, por supuesto, de quién fundó el español, un grupo de estudiantes en la universidad, españoles, catalanes, en la Universidad de Barcelona, en la central, mientras que a los otros los creó un suizo. Todo esto, por supuesto que con el paso de los años, han pasado muchísimas historias, ¿no? Muchísimas calamidades, sobre todo para nosotros, que más para ellos, porque ellos siempre han tenido el apoyo del poder, el apoyo de Franco, cosa que nosotros nunca hemos tenido, pero siempre ha quedado y queda en el imaginario y en las leyendas urbanas de que el Español es un equipo, con perdón, de fachas, y el Barcelona representa a Cataluña, cosa que es no es real, cosa que es totalmente lo contrario. Hubo hace unos años una encuesta sobre qué votaba la gente del Español, qué votaba la gente del Barcelona, y la historia dice todo lo contrario. Por ejemplo, hay algo que está en estos momentos que es muy palpable, que es que quien manda en el Barcelona, al margen de su presidente, cuando tome el cargo, es su excuñado, que es falangista y franquista. Cuando nosotros tuvimos... Quiero que quede claro todo esto, ¿eh? Cuando nosotros tuvimos un vicepresidente, como era Sergio Liberó, tendencia franquista, que decían que tenía un busto de Franco en su despacho, se armó la de Dios. Y se armó la de Dios, y es verdad. La gente de genética perica, que era de derechas, etcétera, etcétera. Que yo no dudo que sea de derechas, y si lo es, pues miren, ellos sabrán por qué. Pero no vengo a contar esto como algo anecdótico, sino como ejemplo del relato de todo lo que está pasando en los últimos años. Yo podría centrarme o podría poner como punto de partida la etapa de, por ejemplo, de Dani. Cuando Dani era presidente del Español, se habló durante mucho tiempo, al margen de que con Dani conseguimos una Copa del Rey en el 2000, otra Copa del Rey en el 2006, nos metimos en UEFA varios años, estuvimos en la final de la UEFA en el 2007. Es decir, que la historia deportiva del Español, a pesar de que hubo momentos difíciles, estaba marcada de una manera distinta. No estaba tan politizada ni nos tenían tan, digamos, escondidos en los medios de comunicación. Hablo de medios de comunicación que, más que de información deportiva, son de información culé. Que son de información culé. Incluso, por ejemplo, el Marca en su momento hizo un cuadernillo del Español, que yo empecé a trabajar en Marca durante un tiempo haciendo ese cuadernillo, con otros compañeros, por supuesto. Pero era un cuadernillo que tenía 10, 12 páginas del Español. Luego el AS también tenía bastantes páginas del Español. El Mundo Deportivo, cuando estaba nuestra compañera Mari Carmen Juárez, también tenía mínimo 3 páginas del Español. El Sport, con Lluís Miguel López, también tenía páginas del Español. Pero todo esto se fue perdiendo. Se fue perdiendo porque nosotros empezamos a perder ese relato. A nivel deportivo estaba claro que era difícil conseguir cambiar, ser más poderosos que los otros, porque ellos tienen más dinero, tienen más socios, les apoya muchísima más gente, las instituciones catalanas, la gran mayoría de políticos catalanes son culés y los que son del Español se esconden, no son capaces de dar la cara, y ahí incluyo al presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Yo no sé si estuvo el otro día en el famoso, en el Parlament, cuando un personaje de la CUP nos menospreció. Y claro, si siempre sale la gente de, con perdón, de Vox, pues al final se nos enmarca en lo que somos. Ese relato político lo tenemos perdido, porque no hemos sabido ni nosotros mismos, la gente del Español, la gente política que son socios del Español, salir y dar la cara. Y repito, tener el presidente de la Generalitat, que es perico, y jugar a ese doble juego, y a mí me duele y me molesta, porque yo no soy en este caso dudoso, pero me molesta. Porque si yo fuera presidente de la Generalitat, yo no negaría, pues más que negar, reafirmaría mi españolismo como perico. Y lo haría constantemente. Iría al campo. Por ejemplo, en Madrid, la presidenta es, de cuyo nombre no quiero acordarme, es de un equipo, el alcalde de otro, pero ellos lo dicen de una normalidad absoluta, igual que lo hacen en Sevilla, igual que en otras ciudades. Nosotros somos un caso muy parecido al Levante, muy parecido al Levante. En Valencia es el Valencia, el Levante es algo residual, y es un poco en lo que nos intentan convertir, en algo residual. Pero la culpa es nuestra, totalmente, porque somos incapaces de haber creado un relato positivo del Español, un relato que posiblemente a nivel deportivo es difícil de ganar a los otros, pero sí emocionalmente, socialmente, lo podíamos haber hecho. Y no lo hemos hecho por miedo. Por eso les digo que cuando estaba Dani se hablaba de que el español, bueno, pues tenía tintes nacionalistas. Porque el hermano de Dani, José Sánchez Llibre, en aquel momento estaba en Unió. Ahora es presidente de Foment. Pero él nunca negó su españolismo. Luego la llegada de Collet, pues se habló en su momento que ahora el español se había convertido en un partido casi independentista. Collet podía tener sus ideas y posiblemente Collet hasta sea independentista. ¿Cuál es el problema? Él defendía al español, independientemente de sus ideas políticas. Ellos defienden a su club, hablo del Barcelona, oye, y nunca pasa nada. Nunca pasa nada. Nunca. Pero cuando nosotros intentamos defender a nuestro club a través de incluso temas políticos, se nos achaca. No, es que no se puede hablar del español si eres tal. No se puede hablar del español si... No, no, a ver. ¿Cuál es el problema? Que perdemos ese relato. Entonces, cuando llega Chen, que creo que es un cambio radical en todo este tema, somos el equipo de Cornellá y el equipo de un chino. Acordaros. Pero claro, cuando desde el propio club eres incapaz de cambiar todo este relato porque callas y callas, imagínense ustedes quiénes sabían o los primeros gestores de la etapa Chen. Presidente que está en China. El director general no hacía la O con un canuto, Ramón Robert. Teníamos unos consejeros que no hablaban casi. Uno de ellos era Culé, Rousseau. Claro, es que la culpa es nuestra. García Pon no hablaba ni para pedir perdón. Y el resto eran chinos, con Mao. Claro, ¿cuál es entonces el relato de un club con 125 años de historia que tiene un nuevo campo desde hace años en Cornellá, que lo compra un empresario chino con dinero, porque tenía dinero, que hay una buena inversión? ¿Qué nos salvó en los primeros casi 2 años? Pues muy sencillo, nos salvó el entrenador, Quique Sánchez Flores. Quique Sánchez Flores es una persona, puedes discutir o no puedes discutir si te gusta más o menos su forma de entrenar o no. A mí, yo siempre dije que Quique es un buen entrenador, luego pasó lo que pasó. Pero él, con su forma de venderse, con su forma de vender el club, con todo ese sentimiento que él tenía de su pasado, de su padre, y de el hecho de que parte de su familia había vivido en Gracia, pues él se sentía de corazón también perico. Y como Quique Sánchez Flores, a través de todo su pasado como jugador, como entrenador, siempre ha tenido una buena imagen en los medios de comunicación a nivel nacional, a Quique se le vinculaba con el español como algo bueno, como un proyecto bueno, porque Quique sabía vender ese relato, supo vender ese relato. Y eso era muy importante. Se hablaba del español de una manera muy positiva, pero muy positiva. El primer año de Quique se habló maravilla del español, de los fichajes, y él lo supo ir vendiendo. Fichajes, con perdón, truño, que él trajo también. Pero la gente de fuera, los medios de comunicación de fuera, emisoras nacionales, periódicos nacionales, vieron en Quique como un proyecto muy, muy interesante que hacía crecer al español. Ya, porque desde dentro no había nada. Desde dentro no había absolutamente nada. Por eso Ramón Robert no fue tonto y se hizo íntimo amigo de Quique. Eso generó que Chen parecía un gran presidente y que el club estaba de maravilla. Y gracias al relato de Quique Sánchez Flores. Cuando Quique empieza a desfallecer y empieza a no creer, el resto de medios, ya no hablo de Gente del Español, que eso es otra historia distinta, que cada uno tenía nuestro, teníamos nuestro punto de vista, pero no hablo de ese relato que hablo del Español, que es muy importante, que para algunos a lo mejor no tiene importancia. Pero cuando Quique empieza a no creer en lo que hace, se empieza a atacar al Español. Se defiende a Quique diciendo que lo han engañado, que no es verdad, que hay una parte de que hay engaño y él se deja engañar, pero nunca se saca a colación, como hicimos en la entrevista en Tiempo de Español en el Twitch, de todo lo que había pasado en el primer año, con los fichajes de Demichelis, Álvaro Vázquez, las casas, bueno, toda esta historia que ustedes saben perfectamente. Todo eso se calla por parte de la prensa de fuera. Los de aquí empezamos a decir, oye, ¿pero qué está pasando? Pero por defender al Español. Pero ellos no era defender al Español, era defender a Quique. Claro, cuando el relato de Quique se viene abajo, totalmente abajo, ¿qué ocurre? Que entonces ya se ve al Español de manera distinta. Un club, otra vez volvemos a ser un club mandado por chinos. Como cuando estaba Quique, nadie decía, no, es que claro, es que Chen vive a 10.000 o 12.000 kilómetros. No. Eso no era importante, porque había una persona que hablaba bien del Español en medios nacionales. Y claro, era muy difícil cambiar ese relato con Quique, porque Quique, entre que tiene palique, sabe explicar las cosas y tiene, bueno, pues una buena publicidad como persona, y es una persona que, bueno, pues que tiene un buen caché, pues oye, el Español era maravilloso, hasta que él dice que no está contento, que no es feliz, entonces el Español se convierte otra vez en un equipo de chinos. Aquí que se le echa, se vuelve a hablar mal del Español, que si el Español no tiene proyecto, que el chino se ha cargado el proyecto, claro, todo esto fue pasando, y no se nos ocurre otra cosa, que echar a Quique. Nunca se habló de lo que hizo Quique en el tema de intentar marcharse antes. No, se habló de que, ostras, el chino se ha cargado el proyecto. El Español no tiene proyecto otra vez, no tiene nada. Si lo tenía era porque estaba Quique Sánchez Flores. Bueno, pues traemos a un entrenador, lo trae Per Arnau, que es Rubi. Claro, ¿cuál fue el relato del año de Rubi? El meternos en Europa. El hecho de estar en Europa generó que la gente creyera, independientemente de que no había ningún otro relato. Ninguno. Porque seguía estando Chen, seguía estando, bueno, ya no estaba Ramón Robert, estaba Ruyeguas, estaban los chinos en el Consejo, y no lo digo de manera peyorativa, sino simplemente porque es así. Seguía estando Rousseau, y creo que aún estaba García Pon. El Consejo era el mismo, excepto el director general. Pero como el equipo se mete en Europa, ostras, menudo proyectazo. Y se habla de los jugadores, se habla de Darder, se habló de Borja Iglesias, de Mario Hermoso. Es decir, el tema deportivo tapó otra vez todo el tema de lo que nosotros queríamos ser, de nuestro proyecto, de nuestra historia, todo eso lo tapó el tema deportivo. Pero claro, ahí empezó lo que nosotros un día hicimos de Juego de Tronos. Per Arnau trae al caballo de Troya. ¡Qué rufete! Ahí lo trae. Entonces, a partir de ahí, el nombramiento de un entrenador sin historia, y yo diría que a veces con poca educación, como es David Gallego, pues nos hace caer otra vez en el relato negativo del Español. Que nos hemos cargado un proyecto, y con razón, nos hemos cargado un proyecto, que el chino no se gasta dinero, que no se entera. Entonces, ahí Rufete intentó crear el relato de la historia de pertenencia. Pero claro, es que Rufete Estuvo 2 años en el Español. Rufete no tenía ni idea de lo que era el Español. Y él creyó saber lo que era el Español. Y ya vieron como... O ya vieron ustedes, o... Hablo de usted ahora. O visteis vosotros cómo acabamos en segunda división, con 4 entrenadores, incluido Rufete. Claro, todo esto, nuestro querido amigo del otro lado de la diagonal, pues iba creciendo. Nosotros nunca hemos sabido aprovechar de verdad sus malos momentos. Y por lo tanto ellos iban creciendo y nosotros nos íbamos haciendo cada vez más pequeños. Además, bajamos a segunda división. Bueno, llega Vicente Moreno. Vicente Moreno es una muy buena persona, pero él no tiene un discurso para generar, digamos, empatía a nivel general. Y desde dentro del club, pues seguíamos igual, seguían los mismos. Seguía Chen, seguía Mao, llega Durán, y con Durán cambia algo en el tema institucional, porque es una persona que conoce la federación, la liga, tiene un discurso bastante importante a nivel de defensa del club, pero nosotros seguimos sin un relato claro. Sin un relato claro. Los medios de comunicación de fuera nos ven, y cuando echamos a Vicente Moreno mucho más, como un equipo ascensor, empieza a vernos, o se nos empieza a conocer como un equipo ascensor. Subimos, bajamos, es decir, el Español ya no era el Español de que empezaba la liga incluso con Camacho. Claro, podríamos habernos remontado a la etapa Camacho. Con Camacho éramos un equipo que nos respetaban, que la gente desde fuera nos respetaban, porque Camacho tenía esa forma de ser, era como era, pero hacía respetar al Español. Igual que Pochettino. Pochettino hizo respetar al Español. Pero si la gente se da cuenta, cuando hablamos de nombres propios, al final no hablamos de una línea concreta del club. Entonces, claro, subimos a primera y antes de acabar la temporada se cesa el entrenador. Claro, desde fuera nos seguían viendo, pero ¿qué están haciendo estos? El chino que no se entera de nada, no hay proyecto, claro. Viene Diego Martínez. Con Diego Martínez pasa lo que pasa. Volvemos a bajar. Pasa todo el tema Raúl de Tomás. Desde dentro lo mismo. No hay un relato claro, un discurso claro de lo que es este club, de lo que quiere la directiva, el consejo, la propiedad de este club. Claro, y luego van pasando cosas a nivel deportivo que no vamos creciendo, que nos vamos convirtiendo cada vez en un equipo más pequeño. Menos presupuesto, menos ingresos. Empezó a ir menos gente al estadio en toda esa época. Problemas entre la afición, que si somos esto, que si somos lo otro. Toda esta historia sin ningún sentido, todo este relato sin ningún destino, nos está condenando. Claro, es que estamos en ese punto donde volvemos a bajar a segunda división. Y viene un director deportivo que su primera declaración es decir que somos un equipo de segunda que de vez en cuando ha estado en primera, Fran Garagarza. Claro, ¿cómo este club va a crecer? Si la gente de dentro nos hace más pequeños. No gastamos un euro en fichaje. Lo que traemos son toallas marineras. Nuestro objetivo es no bajar. Y cuando estamos en primera, el objetivo es la permanencia. ¿Cuál es entonces el relato de este club? A nivel deportivo, nos hemos convertido en un equipo que hace 20, 30 años luchaba por intentar meterse en Europa cada año. Que no lo conseguía, pero lo intentábamos, a convertirnos en un equipo o en un club ascensor y que solo lucha por no bajar. A nivel económico, de un club de tabla hacia arriba, estamos en un club de tabla hacia abajo. A nivel social, es verdad que hemos crecido, que la gente es más joven, se está haciendo del Español, pero seguimos con la misma historia y con las mismas leyendas urbanas de siempre. Y eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Porque no sabemos en el fondo dónde vamos. Chen vende el club. Lo vende un propietario americano que estudió en Barcelona hace muchos años, que jugó a fútbol americano en un equipo de Poblenou, que teóricamente sabía dónde se metía, sabía lo que era el Español, durante tiempo estuvo paseándose por el club, por la fan zone, haciéndose fotos, jijiji, jajaja, y llega y estamos igual que con Chen. No hay ningún discurso, no hay ningún relato. No sabemos lo que quiere. No hay movimientos. No hay nada. No hay nada. Cuando hay algún problema, como pasó en el descenso del día del Atlético de Madrid, del Valencia, ostras, que nos roban, que te roban, venga y venga y venga. Callamos. Callamos. Se nos ríen en la cara constantemente con los horarios, con los arbitrajes. Y no hacemos nada. No hay nadie del club que sea capaz de seguir una línea. Antes, repito, claro, yo hablo de lo que yo conozco de verdad. Yo no puedo saber si en la etapa de Villarreyes, de Baró, de Meller, de Baró, yo lo viví de una manera distinta porque no estaba tan metido. Y era muy diferente todo aquello. Pero yo recuerdo que el Español era uno de los equipos más importantes de la Liga. Yo hablo de los años. Yo nací en el 61. Pues 70, años 80. Podíamos haber tenido, por supuesto, y tuvimos malos momentos. Pero el Español, Sarriá, teníamos Sarriá. Sarriá era un mito, y es un mito. A nivel de lo que es la Liga. A nivel mundial, cuando se jugó en el Mundial 82, las eliminatorias de Italia, Brasil y Argentina ahí. Es decir, Sarriá se convirtió en un estadio mítico y teníamos ese punto de, digamos, también de relato de lo que era Sarriá. Y Sarriá se convirtió, independientemente de eso, en un campo que todo el mundo quería ir, pero que nadie quería jugar allí porque el Español se convirtió aquello en algo grande, en algo grande. Por la afición, por lo que se respiraba en Sarriá, ostras. Y acabamos vendiendo Sarriá, porque había que cobrar unos avales, unos intereses de mucha gente, y acabamos vendiendo el campo. Y nos fuimos a Montjuïc. Y en Montjuïc, pues vivimos posiblemente de los mejores momentos de la historia del Español. Dos Copas del Rey, una final de la UEFA con Valverde, y no nos quedamos allí porque el ayuntamiento no nos trató como nos tenía que tratar y acabamos en Cornellá. Que Cornellá no es el Español de Cornellá, es el Español de Barcelona. Porque el PSG juega fuera de París. Y otros equipos juegan fuera de la ciudad y no pasa nada. Pero aquí, como desde el otro club siempre han intentado hacernos daño con todo esto, que si el chino, que si el Español de Cornellá, y ahora resulta que Cornellá, con la llegada del profeta, ya no es una localidad, con perdón, choni, y a la que se menosprecia. Ahora ya no. Ahora ya ha cambiado todo esto. Pero nosotros seguimos sin tener, de verdad, ningún tipo de relato de lo que es nuestra historia. Hacemos un 125 aniversario brutal. Bueno, hicimos un centenario, bueno, que la culerada no nos llega ni a la suela del zapato. En el 125 aniversario, igual, impresionante, impresionante. ¿Pero de qué nos sirve? Si es que eso dura un día. Dura un día. ¿Y el resto del año? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el discurso que envía el club? Hacia la sociedad, hacia la afición. ¿Cuál es ese discurso? No solo a nivel social, sino a nivel económico, a nivel deportivo, a nivel institucional. ¿Cuál es ese mensaje? Es que no existe. Es que no hay nada. Nos enfadamos porque la Generalitat, turismo no nos saca en la publicidad del Día de San Jordi. Pero es que no es la primera vez que pasa. Es que ha pasado muchas veces. ¿Por qué? Bueno, pues había que preguntarle a los dos, a la Generalitat y al Español, ¿por qué hay esta disfunción tan grande? ¿Por qué siempre estamos peleando contra todo esto? Porque es que a lo mejor no sabemos hacer las cosas. Ya no voy a entrar en el tema de las banderas, porque ya me parece lamentable, lamentable que en el campo del Español haya banderas que no sean solo blanquiazules. Me parece lamentable. Y en ese sentido yo, repito, no soy dudoso de nada. Pero ya está bien. Ya está bien. ¿Por qué se tienen que llevar banderas que no son del Español? ¿Para distinguirnos de qué? ¿Para debatir qué? Y repito que no quiero entrar en el tema político porque sería bastante duro si entrar en el tema político. Como he dicho al principio, que a nosotros nos tachen de una cosa y a los otros de otra, que ellos son los, digamos, portavoces de lo que es Cataluña, el Sejm de Cataluña. ¡Ostras! Cansa, ¿no? Pero ellos han sabido hacerlo. Ellos han sabido el tener ese relato que les ha llevado a esa situación. ¿Cuántos turistas hay en su campo? ¿Cuántos hay en nuestro campo? Cuando estaban en Montjuïc, yo no diría la mitad, pero casi todos eran turistas. Casi todos eran turistas. Pero ellos lo vendían de otra manera. Y nosotros, que tenemos 36.000 socios, somos incapaces de venderlo bien. Cuando hay un problema en el campo de ellos, se tapa. Lo tapa la prensa culé, que es la gran mayoría, y lo tapan los discursos de sus dirigentes. Cuando nosotros cometemos algunas imprudencias que hemos cometido, se magnifican todas. Y desde el club no sale nadie a hablar. Nadie es capaz de defendernos. Entonces, ¿cómo no se van a producir estas diferencias tan grandes entre ellos y nosotros? Si desde el propio club, desde la gente que nos manda, de la propiedad, antes y ahora, son incapaces de hacerlo. Incapaces. Totalmente incapaces. Ellos tienen un grupo ultra. No existe para ellos. Lo tapan. Pasó una cosa, no sé en qué partido, que tuvieron problema, le dijeron, pues se acabó, no hay más. Y no tienen grupo de animación allí, que no significa que no tengan aficionados que son ultras. Pero cuando hay algún problema, siempre la gente del español. Que nosotros también tenemos ese problema. Y gordo. Pero lo tienen todos los equipos. El problema es que aquí solo se habla mal de la gente del español. Cuando pasó lo del partido de España-Egipto, que yo... ¿Por qué ellos no llevan el partido España-Egipto a campo del Barcelona? Porque los políticos se pondrían... Les pondrían, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? Que este campo es el campo de Cataluña. El campo de Cornellá es campo de los españoles. Que así los tratan. Así los tratan. Con desprecio. Con desprecio. Y repito, no soy dudoso yo en este tema. Nada dudoso. Si lo que pasó en el España-Egipto, que no hubiera pasado allí, porque no, el partido no se hubiera jugado nunca allí, ¿qué? ¿Lo hubieran tapado? No le hubieran echado la culpa a la afición del Barcelona, le hubieran echado la culpa a la afición de España. Cuando fue aquí, la culpa es de la afición del español. Ese relato lo tenemos perdido, totalmente perdido, porque desde el club callan. Y desde hace muchos años a ellos les ha interesado, a los otros, tratarnos como nos tratan y dejarnos como nos dejan. Pero como aquí nadie habla, ni buenas ni malas palabras, cuando una mentira se dice mil veces, al final se convierte en una verdad. Y esa verdad es la que nos está haciendo daño. O esa mentira convertida en verdad es la que nos está haciendo tanto daño. Nos está perjudicando a nivel deportivo, a nivel social, a nivel económico. Esta es la realidad. Y ese relato, que para algunos no importa, que es un relato... Si lo importante son los goles, por supuesto, pero cuando tú no tienes esos goles, porque no tienes dinero para crearlos ni para fichar, tienes que vender otra cosa. Y somos incapaces de hacerlo. Este club es incapaz de hacerlo, estando en la ciudad que estamos. En Sevilla tienen dos equipos. En Madrid tienen dos equipos. Habrá una vez, en algunos momentos, unos estarán mejor, otros estarán peor. Pero, por ejemplo, el Atlético de Madrid ha sido capaz, porque también ha crecido económicamente, incluso después del descenso, cuando ganamos nosotros la Copa del Rey en el año 2000, que ellos bajan a segunda división ese año y tardan 2 años en subir, a partir de ahí la llegada de Simeone puede ser, les hace cambiar el relato constantemente. Y ahora son un equipo que han ganado en, no sé si en 14 años, 8 competiciones, han jugado finales de Champions, han ganado Copa del Rey, Europa League, han ganado también, Supercopas. Bueno, Betis Sevilla. El Sevilla está en un momento que está casi a punto de bajar. Pero ellos han tenido unos años con... Ganaron no sé cuántas UEFA y Europa Leagues. Pero Sevilla está repartida. Está repartida. El Villarreal, que es un pequeño pueblo, donde la mitad de Villarreal son del Madrid o del Barcelona o incluso del Valencia, porque tiene muy poca afición que es de verdad el Villarreal, es un equipo que está jugando Champions. ¿Por qué? Porque a nivel económico ha habido una gente que ha apostado y que tiene un relato totalmente diferente al resto. Nadie se mete con el Villarreal. Nadie dice, Villarreal es un pueblo, son pueblerinos, aldeanos. Nadie. Villarreal. Sin historia. Por eso, la historia que nosotros hemos sido incapaces de crear, ese relato para ser un equipo grande, una institución grande, los máximos responsables han sido nuestros dirigentes. Y no hay más. La afición puede tener parte o menos parte de culpa. Llevar bandera, no llevar bandera. Pegar gritos, no pegar gritos. Por supuesto que la afición del español ha insultado. Una parte de la afición. Pero es que una parte grande de la afición de los otros han insultado gravemente al español y se han acordado de nuestro eterno capitán Dani Jarque y nunca ha pasado nada. Igual que lo del otro día, los jugadores de ellos cantando lo que cantaban. Nuestra desaparición. ¿El club presentó algo? Nada. ¿Ya lo hará la Liga? La Liga, la Liga ha pasado de todo eso. Tenemos, desgraciadamente, lo que nos merecemos. Porque somos parte de culpa. Somos parte del problema. Y si no lo asumimos, tendremos dos problemas entonces. Espero que hayan entendido el significado de lo que es tener un relato de nuestra historia. Las 6:56, una pausa y nos vamos a Rombus.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmain y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 56 años de historia, 56 años en familia.
Nos vamos a Rombus, tu consultoría global Perica. Rombus es una firma especializada en dos líneas de negocio. Ayudamos a personas y familias a gestionar y proteger su patrimonio. Y por otro lado, acompañamos a empresas en proceso de corporate finance, especialmente en compraventa de compañías y búsqueda de inversores y procesos de crecimiento y venta. Rombus también es especialista en gestión y asesoramiento inmobiliario e hipotecas, también en seguros, planes de pensiones. Y ahora que estamos en plena declaración de rentas, si tienes alguna duda, consulta como siempre a Rombus. Rombus es garantía, perique, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus, tu consultoría global perica. Rombus, 6:58, antes de tomarnos nuestra última estrella, nos pasamos por La Seva. Restaurante Truitería La Seva, calle La Perla, número 10 en el barrio de Gracia. Recuerden que en La Seva encontrarán las mejores tortillas que hay en toda Cataluña. Más de 50 clases de tortillas que vas a encontrar en La Seva, calle La Perla, número 10 en el barrio de Gracia. La Seva abierta de martes a domingo al mediodía. La Seva, las mejores tortillas que hay en toda Cataluña. Más de 50 clases de tortillas, menús para comer, menús para cenar, un amplio surtido de tapas. La Seva, en un lugar emblemático en Gracia, en pleno centro de Gracia. Restaurante Truitería La Seva, calle La Perla, número 10, en el barrio de Gracia, La Seva. Un minuto para poner el punto y final, un minuto para tomarnos nuestra última estrella. Another sunny day, I met you up in the garden. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final a este programa 5887 de la historia de Tiempo de Español. Gracias a nuestro compañero Omar Paires en los mandos técnicos. Espero que todo el tema estrella de hoy, que ha sido el relato acortado también, porque no, si no nos hubiéramos extendido 3, 4, 5, 6 horas si hubiéramos empezado desde el nacimiento del club. Así que espero que lo hayan entendido, lo hayan podido escuchar y como mínimo lo analicen con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nosotros volvemos mañana a partir de las 6 en Tiempo de Español con Estrella Damm y, como siempre les digo, que sean ustedes muy, muy felices.